Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast de Perdiendo la Cabeza. Para el primer podcast hemos decidido que vamos a tratar de analizar un poco los 15 segundos de silencio de Pedro Sánchez. Y bueno, estoy aquí con David.
Buenas.
Y con Santiago.
Hola a todos, bienvenidos.
Y vamos a empezar por escuchar la pregunta y el silencio posterior de Pedro Sánchez.
Habla de usted de que los españoles hablen claro el 10 de noviembre. ¿Cree que tienen que hablar claro también ustedes, los candidatos, y pedir perdón a los españoles tras lo vivido durante estos meses, después del fracaso? Y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno tras el 10 de noviembre, ¿dimitirá como líder del Partido Socialista?
Pues mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. En todo caso, lo que le diré es que todos tenemos que explicar a los ciudadanos cuál ha sido nuestra posición. Y yo creo que los ciudadanos entienden perfectamente cuál ha sido la posición del gobierno de España.
Bueno, como podéis notar, Pedro Sánchez ha estado 15 segundos pensando una respuesta fácil. ¿Vale? No se quería complicar, se da cuenta de que es un tema complicado. Y bueno, pues lo que queremos hablar ahora mismo es qué cojones estaba pensando durante esos 15 segundos para una respuesta tan banal como es la que da después, que simplemente repite, recalca lo que dijo 15 segundos antes, que es, si la fuerza más votada no es culpa mía.
Sí, evidentemente da una respuesta evasiva ante cómo le abruma la situación de que alguien le diga que pueda dimitir de ser presidente de su partido tras el fracaso de las negociaciones con partidos alineados a su propia postura ideológica. Pero yo creo que una de las razones por las que se queda parado en el sentido, aparte de porque le abrume, es porque yo creo que no sé hasta qué punto alguna vez se había afrontado eso.
Yo creo que eso es lo que yo estaba pensando. En plan, de que de repente se ha encontrado con esa pregunta que ha destruido todas sus barreras mentales y toda la historia y la historieta que se había montado para él mismo, para poder justificarse por lo que ha hecho. De repente, ¡pum!, se cae y se queda en silencio. Porque es que 15 segundos en silencio.
Yo creo que la clave de todo esto es una cosa sencilla. A Pedro Sánchez ya le han echado que del partido una vez. Yo creo que tiene un miedo impresionante a repetir esa experiencia de estar solo, de no saber qué va a pasar el día de mañana. Yo creo que en ese momento se ha cagado los pantalones. Ha recordado ese momento y ha estado entre 15 segundos rememorando cada una de sus malas experiencias con el Partido Socialista. La respuesta fácil de que se deben dar explicaciones al pueblo está clarísimo. No se puede hacer elecciones hasta que salga lo que tú quieras.
Y tiene que haber alguien que se haga responsable, yo creo. Y tiene que ser el PSOE parte de esa responsabilidad. Tiene que compartirla el PSOE. No puede ser que se pretenda liberar y mentir a todo el mundo y seguir con su mentira hasta las siguientes elecciones.
La cosa es que el PSOE tiene una costumbre histórica, ¿vale? Que es que nunca el PSOE ha gobernado con ningún otro partido socialista, nunca, conjunto, nunca en España.
Bueno,
nunca.
Pero eso también ocurre porque el Partido Social, el sistema de partidos en España siempre ha sido bipartidista.
Ya, pues siempre lo han necesitado de ciudadanía y no lo han...
Claro, eso está un poco antes, pero es que al final siempre se ha esperado del apoyo del PP o la abstención del PP, ¿no? Siempre que ha gobernado uno o los otros, y ahora la situación política es...
Y que hasta ahora también nunca se había encontrado un adversario como había sido Unidas Podemos. Es decir, Izquierda Unida había existido lleva existiendo mucho tiempo, pero era absolutamente minoritario.
Residual.
Era casi, sí, residual. La posibilidad de coordinarse con esos partidos le podía dar mayoría, pero no darles a esos partidos la posibilidad de presión. Sin embargo, Podemos sí tiene el suficiente grupo de ministros o de apoyo, el suficiente apoyo como para poder tener cierta presión. Y eso es... Eso es algo con lo que yo creo que es una de las razones por las que el Partido Socialista nunca se había encontrado a alguien con quien tuviera que de alguna u otra manera ceder. Y no están acostumbrados a hacerlo. Y tampoco creo que lo hagan porque su intención es volver al mismo sistema. Es no perder terreno. Y es intentar retomar todo el terreno que se les ha avanzado a raíz de sus medidas.
Que eso es lo que yo me temo, que al final sea verdad que lo único que nos han hecho es perder el tiempo y estresar a todo el mundo. Porque al final... Si todo este cálculo político lo habían hecho muchísimo antes, ¿por qué todo lo demás a partir de ese momento ha sido un puto teatro de esto, de no, es que no pactan con nosotros, es que los otros no pactan con nosotros?
Yo creo que es una
estrategia. Espero que realmente no haya sido eso, que no haya sido un cálculo frío y simple de mira, si vamos a otras elecciones, Podemos va a perder, nosotros a lo mejor salimos algo dañados, pero prefiero que Podemos pierda mucho y yo un poco a darle a Podemos un sitio y asientos entre mis ministerios y que transforme eso en voto.
Yo creo que tiene una idea clara Pedro Sánchez, que es lo que está comentando Dani, que es, si echamos la culpa a Podemos de que no gobernamos, perdón, va a perder muchísimos votos de la izquierda normal, de gente de 40 años, va a dejar de votar a Podemos, porque ve que no es útil. Si no, votar a Podemos no es útil para que gobierne la izquierda, ¿quién va a votar a Podemos?
Es que la izquierda ahora solo va a gobernar. Ahora podría haber gobernado la izquierda sola y ahora va a gobernar la izquierda con la derecha.
El problema es que en ese tira ya floja se puede generar una situación muy tóxica. Al fin y al cabo es un bombardeo entre dos aliados. O sea, quiero decir, evidentemente es un ganarse terreno, pero él lo que yo creo que espera es no perder tantos votos y ganar, comerle más votos a Podemos y que otra gente, a la desesperada, porque deseen fervientemente que gane la izquierda, los vote a ellos porque no queda más opción. El problema que puede pasar es que ese tiro salga por la culata. Que la gente que ya les votó a la desesperada por miedo a la derecha vea que no pueden honestamente ni organizar un puto picnic y diga, pues la derecha sí se ha reunido y sí han montado gobierno en otros sitios. Y entonces le voten a esa derecha aunque no lo quieran, porque prefieren gobierno malo que gobierno que no exista. Ese es el mayor... Eso es lo que yo personalmente creo que les va a estallar en la cara. Sus pretensiones...
Y lo que estaba pensando es quién va a ser el más culpable. No tanto de quién va a recibir la culpa o quién va a decir, mira, ha sido culpa mía, sino que los ciudadanos, quién van a percibir que es el más responsable. Y yo creo que están perdiendo... Pedro Sánchez no está viendo esto bien, no se va a poder librar de la culpa, porque yo creo que al final, de entre todos los partidos, el más culpable va a ser... El que más responsabilidad tuviera en este juego. Y al final, el que más responsabilidad ha tenido y el que tiene el director de todo ha sido Pedro Sánchez.
Claro,
y es el que inevitablemente, por mucho que eche culpas afuera, va a percibir los ciudadanos que va a ser su culpa.
¿A raíz de qué? Primero, yo creo que ha habido dos momentos muy determinantes en este plazo para señalar a Sánchez como culpable. El primero es que el PSOE exigiera que Pablo Iglesias no estuviera en el gobierno. El hecho de que tú exijas al dirigente del partido, de tu partido con el que estás más alineado, con el que se presupone que vas a coordinarte, al presidente de dicho partido que se abstenga, ya es una señal de que estás perdiendo mucho. Y eso te señala a ti. Y el segundo momento donde vuelve a quedar señalado Sánchez es cuando otros partidos más de centro, como Ciudadanos, Centro-Derecha y PP, esos partidos le dijeran, montamos gobierno contigo, nos abstenemos, y él dijera que no. En ambas las dos situaciones, el hecho de que él rechace a todos, a los que no son afines a él para gobernar, y a los que son afines les haga exigencias, entre comillas, personales, eso lo señala muchísimo y lo genera como culpable, porque eso evidentemente significa que estás poniendo una especie de yugo.
Sí, y no se sostiene, ya la historia de Pedro Sánchez ya no se sostiene más. Y claro, yo creo que los 15 segundos esos es un reflejo de que su historia ya no se la puede contar ni a él mismo. Es que es lo más grave de todo, que es que él ya ni se lo cree y tiene que acordarse de, ¿qué tengo que decir aquí? Y al final es incapaz de responder a las preguntas porque tiene que mentir en todas. Entonces, claro, hay una falta de honestidad desde todas las partes. Luego Ciudadanos también sale y dice, no, es que nosotros en último momento sentimos la necesidad de hacer algo o de rescatar a España.
Sí, evidentemente, eso es una bandera. Es una manera de intentar ganar votos, en el sentido de decir...
Se ve tan fácil, tío, que estás intentando solo aprovecharte.
Yo creo que la clave,
con el último recurso de...
La clave es hundir la moral a Podemos, quizás a Pablo Iglesias de encima, porque ellos tienen la creencia de que al final que va a terminar gobernando Podemos es el listo de Podemos, el Rejón.
Yo creo que sí, detrás de todos estos actos políticos que pueden parecer sin sentido...
Y que se quede un Podemos
resuelto. Hay un sentido que no comprendemos porque no nos cuentan la historia como no la deberían contar. Los periodistas no se enteran. Porque hay un juego político del que no nos enteramos. Pero todas estas cosas que no tienen sentido pero que aún así pasan, está todo controlado. No creo que no se deja todo esto al azar como se ha dejado.
Yo creo que evidentemente...
Quizás es un juego más a largo plazo. Claro.
Yo creo que sí estaba
planificado. O unas intenciones que no vemos.
La planificación era la de estirar la soga tanto como se pudiera para que la desesperación los llevara el voto al PSOE de manera masiva.
Es que no sé yo lo que va a pasar, ¿eh? ¿Cómo predices unas elecciones como las que vamos a tener? En un contexto como el que va a estar.
La putada...
Que como nos dijo el otro día el profesor, lo de que en octubre no se tienen elecciones.
Ya.
Que es el peor momento del año para tener
elecciones. La putada y más interesante de todo es que el PSOE está cediendo el centro a Ciudadanos al no gobernar y ganando la izquierda a Podemos al dejar de gobernar. A largo plazo, claro que le viene bien destruir a Podemos, que es una cosa residual. Pero...
Sí, pero no creo que sea tan fácil, honestamente. Yo creo que Podemos tiene una base electoral muy... No diría, no fanática, pero muy ferviente.
Y en esta batalla creo que ha ganado Pablo Iglesias. No creo que haya perdido.
Yo creo que también. Quiero decir, yo creo que el momento en el que perdió Sánchez contra Iglesias fue cuando le dijo, pírate.
Además, yo creo que la gente no va a votar en plan de, oh, queremos gobierno. A la gente ya se la sopla. Ya hemos votado 20.000 veces. No creo que la gente vaya a buscar el voto seguro de, oh, no votar al PSOE porque es el único que va a ser capaz de gobernar.
Y también,
creo que van a votar a Podemos porque ya van a la perdida.
Volvamos al punto. Ya se votó al PSOE porque eran los únicos que iban a gobernar. O sea, literalmente, en las elecciones pasadas se votó al PSOE en masa porque no queremos que gobierne la derecha y que gobierne el puto PSOE. Y ahí fue, o sea, y yo creo que ahora mismo ya la gente lo ha hecho, les ha dado la oportunidad y esa oportunidad les está tallando en la cara. Claro, es como un, tío, gobierna tú, yo confío en ti. Y cuando le das el gobierno a esa persona, de repente te das cuenta que no es capaz ni de negociar un jodido picnic. O sea, no es capaz ni de decir quién coño trae qué al puto campo. No es capaz ni de eso, cabrón.
Yo creo que la idea es cansar a la población con muchas elecciones y culpar a que se ha destruido el bipartidismo. Es una cosa muy clara. Cuando la gente antes votaba mucho a Podemos y ha dejado de votar a Podemos, ¿por qué? Porque no veía una fácil gobernación entre ambos partidos. De esa manera, PSOE se va a volver el líder de la izquierda, mientras la derecha...
Si es que pactaban más fácilmente antes cuando había dos partidos que ahora.
Claro, sí.
Es imposible eso. Con cinco partidos, ¿cómo puedes estar tan cerrado a pactar y a negociar y a tener un debate abierto con la gente? Porque es que a nosotros nos cuentan una puta mierda. Porque de verdad, o sea, hay una falta de decir la verdad en esta política que yo no entiendo.
Se puede negociar, pero hay que ser muy plásticos. Yo creo que la negociación que se podía haber entablado es la que ocurrió en Portugal.
Para poder abrirte hay que saber quién eres, y qué partido eres, y qué representas. Y a partir de ahí puedes negociar y decirle a la gente la verdad. Pero si no saben ni qué hacen, ni qué defienden, ni qué no defienden, porque al final todos defienden lo mismo y todos están en contra de más o menos lo mismo.
Yo creo... fervientemente que PSOE no ha querido dar ni un ministerio a Podemos, porque si daba un ministerio a Podemos,
creo que
podría mantener el Podemos en su poder.
Eran ministerios.
No daban ministerio, daban gobernaciones menores.
Las posiciones que le daban eran insípidas, o sea, no cambiaban nada. No le daban auténtico poder de elección a Podemos o poder de acción.
Y luego tenés la de segundo al PSOE diciendo que eso era más importante que los ministerios.
Claro, y el problema es que al fin y al cabo no lo puedes hacer tan a la torera. O sea, tú no puedes, por ejemplo, pedirle lo que decíamos antes de al partido con el que vas a coordinarte que el puto director de ese el presidente de ese partido no forme gobierno.
Pero, porque yo creo que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se llevan como el culo. Yo creo que uno de los problemas de toda esta movida es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se soportan ni en pintura.
Pero es que me juego las pelotas. Pero es porque, o sea...
Yo creo que
es porque, claro, yo creo porque se ven como putos enemigos. Se ven como dos lobos.
Porque uno es un capitalista, porque Pedro Sánchez es un capitalista, quiero decir, una persona, pues, capitalista, porque ha trabajado, es economista, ha trabajado en estas cosas, y bueno, será socialista
de corazón
a nivel social, pero poco más. Y Pablo Iglesias de repente es un puto profesor universitario que no ha trabajado en el terreno en su vida, que no ha dirigido nada en su vida más que el partido, y un profesor de izquierdas anteriormente súper comunista, y se ven juntos, se supone que tienen que pactar y que tienen que ser parecidos y son completamente diferentes, tío. Y se llevan como...
Claro,
¿Y de qué hablará, tío? ¿De qué hablará cuando quedan? ¿De qué hablarán cuando quedan? ¿De qué hablarán los dirigentes cuando quedan con el rey para hablar las negociaciones, tío?
Y claro,
¿de qué hablarán?
El problema es...
De decir, bueno, pues se quedarán a ver la tele o a tomar algo, tío, porque no hay nada que hablar.
No, supongo que no es un votante... Supongo una cosa. Tú votas a la izquierda, votas al PSOE en las anteriores elecciones. ¿Qué harías ahora? O sea, yo por ejemplo no sabría si
votaría. A Ciudadanos no le vas a votar.
Pero es que igual no votas.
O no votas o votas a Podemos.
No te creas que a Ciudadanos.
O votas a Podemos porque al final tienes...
Porque al final...
Votas a PSOE y ahora qué haces. A ver, hemos tenido un problema. Que se nos ha cortado esto. Pero estábamos hablando de que los votantes, de los anteriores votantes del PSOE que le dieron las elecciones al final, yo creo que estábamos hablando de que si ellos se abstendrían o votarían a Podemos. Yo creo que votarían a Podemos porque al final se nota muchísimo, o sea, perspira casi como que se nota al ver la televisión y oír todas las mentiras que dicen, que el que más falso está siendo es el PSOE, y al final no van a votar a Ciudadanos, yo creo. Yo creo que los que hayan votado al PSOE ya no van a votar a Ciudadanos. Porque antes sí que entendía un poco el cambio del PSOE a Ciudadanos, pero ahora ya no lo creo.
Yo creo que
van a votar más a Podemos.
Yo creo que hay una clave en todo esto. Vamos a ver, el votante del PSOE no va a votar a Podemos. El votante del PSOE de verdad no va a votar a Podemos.
¿Pero cuántos quedan de esos?
El votante del PSOE de verdad tampoco va a votar a Ciudadanos.
¿Cuántos se han hartado del PSOE?
El votante,
es que ese es el tema.
El votante del PSOE que no era tampoco
de que, mucho de que mucho llegues del PSOE, a un límite en el que de repente en el que
yo ya, creo que
ya no pasas.
Para mí el problema, o lo que, el punto a analizar de la masa votante del PSOE está en la gente que lo votó por desesperación. Las últimas elecciones, o anteriores a ellas, había mucha abstención. Y en estas hubo menos abstención, mucha menos. Y esa menor abstención fue la que le hizo ganar tantos escaños al PSOE. Pero es que esa misma menor abstención lo votó porque si no había la derecha. Pero es que ahora ha votado a la izquierda después de haberse abstenido y no haber votado
claro,
a la izquierda.
Es cuando se creó toda tiempo. Esa alarma social y, de
claro,
que va a gobernar.
Pero el punto está en que esa alarma generó, vale, vamos a votar a estos para que formen gobierno. Y les votas, después de no haber votado, les votas y no te forman gobierno.
Y otra clave.
Y habrá ahí de un montón de gente que diga, votar a Podemos, que es lo que tú dices, ¿para qué? Porque hay un problema. Tú les votas a Podemos, pero ¿con quién se va a unir Podemos? ¿Con PP? La puta vida. Ni de coña.
¿Con Vox?
Con el PSOE.
Vale, pero es que ya sabes que no pueden gobernar.
Pero claro, tampoco va a haber más votos.
Tú les votas a Podemos, ¿y qué? Pero es que
o sea, no, a lo mejor hay un traspase de PSOE a Podemos, pero eso no va a dar las elecciones ni a PSOE ni a Podemos.
No, porque aparte de que pierdes a otra, o sea, por las gallinas que entran por las que salen, aparte de eso, también tienes el problema de que, vale, tú votas a Podemos, pero Podemos se va a unir con PSOE y ya sabes que no son capaces de montar un
voto. Sí, es que tienes razón, porque al final el voto útil ahora mismo está en la derecha. Porque la izquierda que no va a conseguir más votos, porque Ciudadanos no le va a votar, los de Ciudadanos no van a votar
y
al
PSOE. Y lo más importante.
Y va a perder unos pocos votos y va a estar quizás en la misma situación si le vota la misma gente, lo cual va, o sea, los que voten a Podemos claro, y al PSOE.
Yo creo que lo que va a pasar es que habrá gente que vote a Podemos por el hecho de, bueno, que no gobiernen, pero que al menos puedan meter presión.
Pero demostrar que el PSOE ya claro, no quiere votar.
Al menos que puedan meter presión.
Y no votar a la derecha.
Pero habrá un montón de gente, yo creo, que los que se abstenían y le votaron al PSOE, que se abstendrán de nuevo, y algunos de ellos, como solo votaban para que se formara gobierno, votarán a la derecha.
El cambio más importante, y lo más importante que tenemos que entender, es que el PSOE consiguió esos votos debido a que no podemos una alerta antifascista. Tenía la posibilidad de hacer un gobierno, prometió muchas cosas, pero la cosa es que otra cosa muy jodida, que puede joder mucho al PSOE, es que Vox tampoco la ha liado tanto en lo que lleva el poder. Uf, lo ha liado tanto.
Joder.
Se la ha mediatizado mucho, pero tampoco la ha liado que digamos como...
Pero Vox no va, no creo que gane demasiado peso. ¿Vox tiene su base votante?
No, la reconversión al PSOE.
Yo creo que Ciudadanos, ¿por qué? Por la puta jugada que ha hecho el
Ciudadanos.
Porque esa jugada es, todos los que queríais gobierno, yo voy a montar gobierno.
PSOE,
esa es la jugada.
PSOE, Ciudadanos son los que nos van a...
Claro, es que si quieres gobierno seguro, ¿a quién votas a Ciudadanos?
Si quieres gobierno seguro, el que, aunque suene mal, ¿a quién votas a Ciudadanos? ¿Por qué? Porque sabes que Ciudadanos se ha juntado como con la derecha, como ahora de repente quiere juntarse con PSOE.
Es más...
Y hostia, se les ha ofrecido y, oye, los chavales quizás no gobiernan porque no tienen gente. La gente que no votaba y que votó para que hubiera gobierno, y ahora alguien les ha dicho, ha sido una declaración de intenciones. Yo creo que sabían que el PSOE no iba a pactar con ellos, pero era una declaración de intenciones de yo quiero pactar. Por eso hicieron esa hipocresía que tú dijiste, o vamos a ir por España para hacer y tener un gobierno, porque no puede ser que no tengamos gobierno. Eso es una declaración de intenciones en toda red. Eso es una llamada de atención. Eso es un miradme, porque soy lo que estáis buscando.
Y una pregunta social. Esto es antes, porque estoy pensando ahora mismo, me está recordando. Lo que pasó con Bélgica, que no hubo gobierno durante una temporada. ¿Hasta qué punto crees que la población, después de tanto de este estilo, puede pensar, y para qué tener estos tontos arriba, hablando de cosas que al final no me competen, luego no hacen nada, no forman gobierno, yo voto, ¿para qué? Pueden pensar eso. Puede llegar a mi punto de pensar
eso.
Cuando
tú no tienes gobiernos, tú tienes... O sea, cuando tú no tienes un gobierno, tú no tienes presupuestos.
Y sí, es que no, pero porque si está dividido en regiones, estamos más o menos descentralizados.
Lo puede más o menos descentralizar, eso es lo que, por ejemplo, pasa en Bélgica o en los países del norte, aunque no haya gobierno, por ejemplo, en Alemania con los cantones. No, en los cantones eran suizos. Suiza con los cantones y los alemanes también.
Estados federales.
Los estados federales también tienen descentralizado y al final los gobiernos más locales son los que llevan la administración.
Sí,
pero aún así necesitas, si quieres, un cambio en los presupuestos y no continuar con los presupuestos del PP, necesitas un gobierno.
¿Siguen con los presupuestos del PP?
No sé si siguen en la actualidad, que yo creo que sí, pero hasta hace
nada. No, lugar, son pequeños cambios sociales, cada vez no se hacían
a base de decreto. Porque si no tienen mayoría, no puedes sacar putas leyes. No puedes sacar leyes y presupuestos, porque no tienes puta mayoría. ¿Qué haces? Decreto, que eso es parte del poder ejecutor. Y haces lo que hizo el PP en los últimos años, decretazo, que en verdad no tienes una razón para justificar, porque el decreto ley funciona en base a que tú tengas una razón de extraordinariedad.
Sí,
de emergencia, extraordinariedad. Y a partir de esa razón, tú puedes decir, oye, mira, por ejemplo, una inundación enorme y sacar una ley para intentar, ¿sabes?
Sí, bueno, pero ese decreto ley se ha pervertido.
Claro, o sea...
Es una manera de gobernar sin tener el poder total.
Sí.
Sin tener que pactar.
Pero también tiene sus limitaciones. Los decretos leyes no son leyes al 100%, evidentemente, duran un tiempo y hay partes que no puedes. Por ejemplo, el ámbito de la ley orgánica tú no puedes tocarlo con un decreto ley. Y una reforma constitucional tampoco. Pero evidentemente puedes medianamente gobernar con ellos, sí.
La pregunta que ahora tenemos que hacer y cambiar de tema, yo creo que es bastante interesante, es ¿cuál es el futuro de las elecciones? ¿Qué es lo que pensamos de qué va a pasar? Yo tengo mi propia opinión. Yo mi propia opinión es que los chicos Bilder, se llama así, ¿no?
¿Cómo?
A los que juntaron en... que hacen una convención en un
hotel. El grupo Bilderberg.
El grupo Bilderberg.
Joder, yo creo ¿qué coño me estás metiendo?
Yo creo que los del grupo Bilderberg, que son Albert Rivera y Pedro Sánchez, van a ser los que van a triunfar clarísimamente. O sea, se les ve clarísimos. Nadie daba un duro por ellos y son los que parece que han subido bastante.
Sí que estamos perdiendo la cabeza.
Yo creo que...
Hablando del grupo Bilderberg, sí que estamos perdiendo la cabeza.
Yo creo que Vox va a perder votos. El PP se va a mantener, Ciudadanos va a crecer, PSOE va a mantener, pero va a destrozar a Podemos. Va a destrozar a Podemos. O sea, PSOE va a perder el centro, clarísimamente, pero va a ganar mucho poder en la izquierda. Y la cosa es que en España quien gobierna el centro es quien gobierna. PSOE ha conseguido en las anteriores elecciones gobernar.
Yo creo que habrá mucha peña que por rabia vote a Podemos. De la izquierda. En plan, no por rabia en el sentido de odio, pero sí rabia en el sentido de es que no quiero tener un representante que sea así. Y por lo menos Pablo Iglesias juega mucho en ese sentido con la honestidad, la moralidad y demás. Y eso es una de sus grandes hazañas.
Yo creo que el viejo del PSOE sí que va a votar a Podemos. El viejo del PSOE que siempre ha votado a el PSOE de toda la vida va a votar a Podemos. Porque no va a votar a Ciudadanos, pero tampoco quiere abstenerse. Porque está acostumbrado a votar.
Y porque se siente comprometido.
Que aún así no se va a dar cuenta de eso que hemos dicho antes, de que es que aunque votes a Podemos no vas a ganar nada y no va a ser voto útil. Pero yo creo que ellos no se van a dar cuenta. Yo creo que se va a votar más a Ciudadanos, eso sí.
Sí.
Hay cosas...
Y que al final...
O sea, yo creo que honestamente va a ganar la derecha, si te soy sincero. Pero creo que va a ganar la derecha por el hecho de que, aunque suene mal, son los únicos que han demostrado formar gobierno.
No lo tengas tan claro.
Yo creo. ¿Por qué? Porque
que al final se les echó muchísimo la bronca por votar con Vox. Por pactar con Vox y tal. Y al final se ha visto que... Al final se ha suavizado la situación de Vox muchísimo. Y ya no tienen ya no tienen ese problema. De que Vox se ha visto. Porque el problema para Ciudadanos no es tanto no poder llevarse con Vox, sino que los ciudadanos no se querían llevar con Vox. Y ahora ya eso no está pasando.
Yo creo que no es tanto que Vox tuviera que mejorar a su imagen, sino que mientras alguien estaba apuntando, alguien cogió una metralleta y empezó a disparar por todos lados, que ese fue el peso. Es decir, la más media, o sea, el grupo de... O sea, los medios de comunicación estaban afrontando el problema de hostia, estos tíos están gobernando con la puta extrema derecha, y de repente salió el vamos a hacer ahí para ser presidente. No, mira, no eres presidente. Joder, vale, lo intentamos dentro de 3 meses y coordinamos. No, mira, no nos vamos a coordinar ni para montar, es que no sé, ni podemos hacer una puta casa de un perro, tío, y coordinarnos todos para dar una puta casa de un chucho. No podemos porque no sabemos ni quién compra los putos clavos. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que no es tanto que Vox mejorara su imagen, sino que los medios de comunicación empezaron a enfocar otro
problema. Yo creo que la mentira o la exageración se ha ido disipando al final.
La clave total es, si ahora Vox no es el centro del problema... ¿cómo vas a hacer que vas a llamar a la gente? Porque la gente que ha votado a PSOE ha sido gente que ha sido llamada a votar. La ilusión que tenían por votar era para que no gobernase Vox. Ahora ya no hay ilusión. Va a haber la gente no va a querer votar. Y si va a votar, va a haber una gran abstención, yo creo.
Yo creo que va a haber frustración que se articulará en abstención.
Y eso significa gobernar a la derecha.
El problema de eso es que ¿quién se va a abstener? ¿La derecha? No, la derecha es la que, aunque suene mal, se siente con más posibilidades. Porque quizás nuestro momento, no han podido ni gobernar. Nosotros sí, vamos a hacerlo. Pero la gente que votó a la derecha va a volver a hacerlo. Y los que tenían o dudaban votarán a Ciudadanos. Y mucha peña de la izquierda, por frustración, como casi una especie de, yo creo, voto castigo, o votarán del PSOE a Podemos o del PSOE a la abstención.
Yo creo que ya están hechas las apuestas. Bueno, que no quiero alargar esto.
Yo creo, antes de dar un último comentario, yo creo que la izquierda tiene la clave. Tiene la clave. Yo creo que está esperando una cosa, algo que va a pasar, o un accidente fortuito, lo que sea, para dar cambio a la situación. Como ha hecho, por ejemplo, como pasó con el 11M, o cosas así. No estoy mal metiendo.
Me cago
en simplemente algo raro, una noticia extraña del que puedo sacar partido en el último segundo. Yo creo que está esperando la cuenta atrás de 1, 2, 3, me lanzo. Yo creo que está esperando eso y creo que lo está pensando. O tiene algo planeado, o creo que va a pasar algo de ese estilo. Por ejemplo, yo que sé, algo raro que puedan culpar a la derecha de eso. O un fallo de Vox gordísimo, o un fallo del PP, o de Ciudadanos gordísimo, que dé el gobierno.
Yo creo que es la clave.
Pero bueno, pues...
Fuera de nuestras apuestas, si queréis cambiar de tema...
No, pero vamos a dejarlo ya. Para 20 minutos que estamos dando el coñazo. ¿De qué querías hablar?
No, yo tenía pensado de patear la pelota a otro tema, que es el ¿y si gobierna la derecha? ¿Qué ocurre con Vox? Porque es un problema muy gordo. Aparte de que evidentemente los medios de comunicación lo van a hinchar, la Unión Europea no es muy afín de que se gobierne con partidos de extrema
derecha. Fíjate, porque está...
Bueno, tío. Que no vamos a hablar también de esto.
Vale, dejamos para otro capítulo de corriendo la cabeza.
Me parece bien.
Bueno, pues yo soy Daniel, David y Santi, ya los he presentado antes. Y bueno, esto es todo. Esto es Perdiendo la Cabeza y esto es... Espero que no hayamos dicho...
Nos vamos con un par de tornillos menos. Nos vamos con un par de tornillos menos y hasta la próxima, chaval.
Hasta la próxima.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.